Buenos días, gracias don Alfonso, a usted y a sus oyentes.
Bueno, usted leyó la crónica, ¿no? Y está mal lo que usted ha hecho, porque que construye sin licencia donde no se puede construir, en fin, todo lo malo que tiene un constructor.
Bueno, pues antes que nada sí, le agradezco la oportunidad de aclarar lo siguiente. Meli Herrera no construye, yo no soy constructora. Meli Herrera gestiona, sí, proyectos, o sea, compramos, porque yo tampoco vendo, porque las tierras no son mías. Adquirimos o compramos en un grupo de personas, sí, y proyectamos a futuro, futuro inmediato, futuro lejano, como sea, un desarrollo. Uh-huh. Es eso, hasta ahí es totalmente legal.
Sí, claro.
Eso no se para hacer eso no se necesita licencia. También dice La Vanguardia, que yo escribí ahí, claro, se adquieren los predios, sí, junto al desarrollo. Usted va a mirar todo lo que dicen ahí y otros que no dicen ahí, que se han hecho, y está rodeado de barrios, sí, de desarrollo.
Bueno, es cierto que usted tiene varias investigaciones en la Corporación de la Defensa, en el área metropolitana, en Floridablanca, en Piedecuesta, en planeación. ¿Es cierto que usted tiene esas investigaciones?
Sí, sí.
¿Por
sí.
qué las tiene?
Por diferentes circunstancias.
¿Por qué, por
diferentes
ejemplo?
Circunstancias, porque uno de todas maneras, como líder, como organizar, al organizar, de todas maneras queda mi nombre involucrado,
sí, claro,
con lo que va a ser el futuro desarrollo. Y en realidad yo le estaba diciendo, acordándome ahorita, sí, que aquí hace más o menos 34 años,
sí,
que tuve la necesidad de vivienda y encontré una oportunidad con don Gerardo Torres, una autoconstrucción.
Que ya murió. Gerardo Torres fue el que, no sé si lo conocieron, él construyó viviendas, sectores de vivienda como El Candado. Hay otros. Todo ese sector de terminal de transporte lo hizo con planes de vivienda con la gente, ¿cierto?
Con la gente.
Entonces usted viene de ese.
Y esa es la escuela, con la gente y con la administración. Y mire, en el área metropolitana de Bucaramanga, si hacemos un censo,
sí, claro,
vamos a encontrar alrededor de 20.000 viviendas, sí, que se desarrollaron entre el año 94 al año 2000-2002,
sí,
todas gestionadas por la comunidad, pero apoyadas por el Estado, municipal, departamental, nacional, hasta el ejército. Un ejemplo de eso que no lo sacó Vanguardia, la niña de Vanguardia se le olvidó uno.
¿Qué es?
La urbanización El Manantial.
El Manantial.
Claro, como la urbanización El Manantial es una autoconstrucción.
Que queda en Floridablanca.
En Floridablanca.
Frente a lo que era la licorera de Santander.
Al fondo de la licorera, cuatro cuadras. Sí. El 80% de los adjudicatarios de la urbanización en Manantial son mujeres, cabeza de familia.
¿Eso lo promovió usted?
Yo fui la dirigente de ese barrio. Ese barrio tiene un reconocimiento de las Naciones Unidas. Y yo invito a todas las comunidades que vayan y miren ese barrio.
Sí, tenemos varias preguntas que inclusive varios abogados que dicen que la tienen demandada nos han suministrado esos datos. Vamos a seguir en esta emisión, vamos a hacer una pausa a las 5:46 minutos y le invito a usted y a todos sus seguidores y a todos los oyentes al 13º Carnaval de Remates en la Isla Centro Comercial. Llegaron los locos de Scott.
Ayer estuvimos en Cajazán porque la
identificada por la unidad investigativa de Vanguardia Liberal de que está construyendo sin los requisitos legales en el área metropolitana, básicamente en Floridablanca y Piedecuesta. Hay preguntas. Usted dice que adquiere lotes y los divide. Un oyente pregunta. Importante que le preguntemos si usted sabe, señora, que dividir un terreno en zona rural de protección y vender constituye un delito de urbanización ilegal.
Sí, claro, la división, hay procesos diferentes.
Sí, claro.
Por ejemplo, en la Asociación Nuevo Día, en Piedecuesta, sí, se hizo la división y se le entregó a cada uno su terreno, porque cuando nació el proyecto, nació con la licencia de urbanismo. No es como dice La Vanguardia. Ahí La Vanguardia se equivocó. Vanguardia dice que ese proyecto no tiene... Sí, tiene nació con la licencia de urbanismo, ese terreno...
Y se podía dividir.
Y se podía dividir, claro.
Y se dividió.
Y se dividió, y que tenía que hacer el plan parcial, se hizo el plan parcial.
Ya.
Claro que sí, pero específicamente en ese caso se ha desarrollado absolutamente todo, pero a esa asociación y a esa comunidad no le han dado la licencia y no se la han dado. Bueno, esperemos que el doctor Dani, que se allá la gente lo quiere mucho porque sí. Estuvo allá varias veces y yo hablé muchas veces con él también, esperemos que él los mire con buenos ojos.
¿Y según la ley se puede dar licencia?
Se puede, porque bueno. Lo último que se hizo fue unir todos los estudios que nos han pedido, los hemos hecho.
Bueno, otro oyente dice, usted señora cometió un arboricidio en la vereda Casiano, que estaba haciendo una vía en la ronda.
Eso sí me encantaría que toda la unidad investigativa y todos los investigadores del mundo lleguen a ver el arboricidio. Yo le contesto, el arboricidio lo ejecutó Esteban Cárdenas. ¿Por qué Esteban Cárdenas cometió el arboricidio?
Él es un abogado.
Él es un abogado. ¿Qué es lo que pasa? Esto estamos hablando de la vereda Casiano, sí. Uno de los predios que habla la Vanguardia.
Sí, claro.
La finca El Porvenir está apostada exactamente junto al desarrollo que se está haciendo en el Valle del Mensulí.
Ajá.
Ahí tenemos 8 o 10 condominios.
Sí, claro.
Sí. La finca tiene 6 hectáreas en expansión urbana. Ahí adquirimos en común y proindiviso.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Si ahí, según Emma Lucía, la doctora secretaria de planeación, sí. Que fuimos un grupo de la finca El Porvenir, propietarios, a hablar con ella, nos dijo que todo lo que se encuentra ahí en la finca El Porvenir, que esté en expansión urbana, como sí. Efectivamente está, que son aproximadamente 9 hectáreas, todo eso debe ser para torres. Entonces yo me pregunto, miren ustedes, condominio Abadías condominio, son 1000 apartamentos.
¿Esos son estrato 6?
Estrato 6, sí, son sí. Apartamentos casi de 500 millones, estamos ahí a 3 minuticos.
Sí, claro.
Es más, el dueño de eso ya nos llamó a ver que si nosotros vendíamos la finca El Porvenir.
Ah, ya.
Porque es que es una manera de
es
sacar
al que... ¿Esa que queda cerca de la Pontificia?
A la Pontificia.
Bueno, exacto. Allá queda la quebrada La Guayana.
Sí, ahí queda la quebrada La Guayana.
Dicen que usted desapareció una quebrada.
Ay, Virgen Santísima.
¿Es cierto? No. Que le echó tierra, ¿sí ahí, o no?
No es cierto. Eso sí no es cierto. Eso tampoco es cierto.
Ajá.
¿Sí? Lo que pasa es que no sé por qué la periodista de Vanguardia, o sea,
no es cierto.
Yo le aclaré, le mostré.
Que la investigación la tiene en la CDMV, no, entonces
ayer
no es cierto.
Sí hay investigación, pero eso es falso. Yo
es
ya
falso.
Estoy llevando a los funcionarios de la CDMV.
Bueno.
Ahí la raíz del problema es que el señor Esteban Cárdenas, que parece un niño rico cuando le quitan un juguete, vio a Meli Herrera y dijo, no, a esta boba vamos a quitarle aquí la entrada a la finca El Porvenir.
Ajá, sí.
Y entonces me puso cercas eléctricas y a no dejarme pasar, y puso allá un señor mechudo con la cara rayada, con un revólver, a no dejarme entrar. Ah, bueno, entonces yo me fui para la inspección de policía, juiciosita, y coloqué la respectiva querella por perturbación al paso de la servidumbre. La inspección de policía recibe la demanda, decreta el statu quo y ordena recuperar la callejuela, pero nunca lo hizo. Entonces yo acudí a un juez de la República y mediante una tutela, el juez de la República ordena recuperar la callejuela. Recuperamos la callejuela el día 20 de junio y ahí está el acta, y fue la policía y fue el inspector y se recuperó la callejuela. ¿Cómo se recuperó la callejuela? Con una oruga que pesa más de 40 toneladas. La oruga pasó 2 veces por la callejuela. Sí habían algunos arbustos, sí, habían, pero quedaron absolutamente triturados porque eran pequeños. Pero 2 días después, el día 22 de junio, que llegamos allá, que ahí están los videos, había más de 40 árboles cortados con motosierra y acostados en la callejuela.
¿Y eso sí no fue usted? Ah, bueno.
Estoy segura, no lo vi, pero estoy segura que es el señor Esteban Cárdenas, porque son árboles que están ahí en la finca Te Amo, la finca de él.
Sí, claro.
Entonces, ¿él qué hizo?
¿Finca
cortó
qué?
La finca Te Amo.
Uy. Doctor,
a mí me preguntan si es que el señor Esteban Cárdenas ama mucho a Amelia.
Doctor, ¿qué tal el nombre de esta finca? Finca Te Amo.
Sí.
Está buena, ¿no? Te amo.
Es que ese te amo tiene una historia.
Estamos hablando con Mélida Herrera sobre las urbanizaciones en Florida en Piedecuesta. ¿Usted daña una montaña del lote en Porvenir de 37 hectáreas?
Bueno, hay que aclarar dos cosas.
Sí.
Al doctor Sebastián Hiller, que espero que me dé la oportunidad, le he pedido la oportunidad.
Es el director de Vanguardia.
Sí. Director de Vanguardia, le he escrito muchas veces, le he contado que la señorita periodista fue como muy, desvirtuar parte de la información, porque sí. Conmigo no quiso volver a hablar la niña.
Ah, bueno.
Y lo de la urbanización en Manantial, que yo la dirigí, que fue un ejemplo tan, tan hermoso para la comunidad. Y tenemos un reconocimiento de las Naciones Unidas, esa también se le olvidó, esa no sé por qué no sí. quiso sacarla, porque como era demasiado bueno, sí. entonces parece que la cosa estaba sesgada y Vanguardia Liberal no debería actuar así. Entonces yo sí invito a toda la comunidad que miremos la famosa montaña, porque detrás de esto hay una persona diciendo mentiras.
Sí. Pero es
una
persona eso no que, es cierto.
Eso no es cierto, no hay una montaña. Ustedes entran, ustedes dejan la autopista ahí en el punto donde sí. está Harris, donde está la entrada a el nuevo intercambiador del Hospital Internacional,
sí.
y ahí se encuentran con las torres miradores de Ruitoque.
Ah, bueno.
Y a la finca, donde se está haciendo el movimiento de tierras, está escasamente a 800 sí. metros de ese punto, pasando por el Club Prado Sol, que es de la UIS.
Sí.
Está el condominio Badús, Villa Edilia, Calatrava, Monte Arroyo, Galicia Campestre, y nosotros estamos ahí, justo, pegados ahí. No hay una montaña.
En la montaña. Sí, en la montaña. Pero un señor dice que usted vive en Paragüitas
Campestre. Paragüitas Campestre.
Y que allá también la tienen demandada.
Ah, sí, mi doctora.
Mejor dicho, ¿y por qué la tienen demandada?
Bueno, para la historia de Paragüitas, que sí. se puede evidenciar por la documentación que existe. Las demandas son de don Luis Alfredo Millán Vargas, con su abogada, mi doctora, mi amiga, Sandrita Serrano, que la doctora Sandrita Serrano hace 8 años se le ocurrió, como Florida Blanca, usted ya sabe cuánto vale una hectárea de tierra en Florida Blanca.
¿Cuánto vale una
hectárea? Potencialmente urbanizable, como
vale?
la pide
sí.
mi doctora Emita.
¿Cuánto vale?
6,000 millones de pesos.
¿Una hectárea?
Una amigo. Hectárea, que son 10,000 metros cuadrados.
Ah, ya.
Pero como en Florida Blanca no hay pobres, ¿no es cierto? Cualquiera puede comprar un apartamentico de los que ofrecen allá, 300 millones, ¿qué tanto es? 400, 500 millones, 300 millones, 200 millones, ¿qué tanto es? ¿Quién puede comprar? Todo el mundo. Entonces, ¿cuál es?
Bueno, ¿y entonces por qué la tienen demandada?
Entonces, mi doctora Sandrita, pues, vio que la urbanización, el manantial, se está desarrollando en una hectárea de tierra que se adquirió en 330 millones, con todas las licencias.
Sí.
¿Cierto? Entonces, a mi doctora Sandrita dijo, no, venga, para acá, Meli, hagamos una cosa. Me hizo un ofrecimiento sumamente interesante. Muchísimo dinero.
En platica. ¿Qué le ofrecía a ella?
Más o menos 200 millones.
Bueno.
Hace 9 años.
Sí, bien.
No. Me dijo, vamos a llamar la gente
sí.
y le vamos a decir que ahí no se puede hacer el barrio. Y nosotros hacemos...
¿Cuál barrio? El barrio.
La urbanización Paragüita.
No se podía hacer, sí.
Usted les encarga de decirle a la gente, y ahí estaba al ladito
que
de
no
ella,
se puede hacer.
Que no se puede hacer, ahí estaba al ladito de ella sentado don Luis Alfredo Millán Vargas.
Sí, claro.
Claro, él ahorita dice que no, que eso es mentira. Ella también dice que es mentira. Afortunadamente, tengo un testigo que por respeto no lo nombro.
Sí, tiene pruebas. Pero en todo caso ella le dijo, gánese 200 paquetes y usted diga, hágame.
Y don Luis Alfredo me dijo, palabras textuales no se me olvidarán nunca. Como la gente a usted sí le cree, usted sí los puede convencer. Y les devolvemos los 5 millones que costó el lote.
Y usted no quiso eso.
Entonces yo no quise eso y de ahí nació una pelea que no hemos terminado.
Ajá, ¿y qué seguirá? 9 años llevan.
Sí.
Eso va a tocar poner un proceso de paz.
Sí,
toca Habana.
Afortunadamente y gracias a Dios no la nombro, pero sí. la urbanización Paragüitas, por respeto
sí.
y por cariño y por aprecio,
sí.
no la nombro. Pero gracias a Dios y gracias a una abogada
sí.
que ha sido el ángel de la guarda de esa urbanización.
Sí.
Si no hubiera sido por ella, no existía.
Bueno.
La doctora Sandrita se hubiera salido con las suyas. ¿Qué era lo que quería la doctora Sandrita? Que don Luis Alfredo Millán Vargas haga ya como sí. ha hecho aquí en Bucaramanga, torres. Torres de 17 pisos, eso era lo que ella quería.
Ah, bueno, y 200 millones hace 9 años, eso era muchísima plata.
Pero yo le respondí a mi doctora Sandrita, es que mi doctora Sandrita, yo tengo, es algo mío, es algo que nace. Sí. Nosotros de pequeños tuvimos muchísimo dinero, éramos los ricos de la vereda, los ricos ¿ustedes? Del sector en Málaga.
Ah, ya.
Pero mi papá, que en paz descanse ya,
sí,
acabó con todo lo que había, con todo lo que tenían los abuelos, y a nosotros vivimos en Bucaramanga, que se vino mi madrecita sola, vivimos en carne propia lo que es la desgracia, lo que es la angustia de no tener vivienda propia.
Y empezaron de cero y ahora están bien, gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios estamos bien. Y para mí la vivienda de interés social es un apostolado y es un derecho de la comunidad.
Bueno.
No, pero estoy con tranquilidad. Varias cositas que quería decir. Quería aprovechar para decir también que dijeron en esta emisora hoy que hacía más de 20 años no había un parque, un espacio libre para los florideños. Pues, señor alcalde, hace más de 20 años no hay un programa de vivienda de interés social para los florideños, que yo creo que en Florida Blanca se necesita la vivienda de interés social. Pero de eso es una, deben hacer de la administración la gestión, porque si no, no es posible. Los constructores privados no tienen por qué solucionar la vivienda a los pobres. Ellos son empresarios y desarrollan sus proyectos como empresarios que son. La vivienda de interés social debe nacer de nuestros mandatarios, como lo reza la Constitución. Y ahí, como a mí están tildando de ilegal, pues yo creo que es una línea muy endeble, ¿no? Lo ilegal. Porque si la Constitución, el artículo 51, ordena la Constitución que nuestros mandatarios organicen programas de vivienda de interés social, porque todos los colombianos tienen derecho a tenerla, entonces, ¿por qué hay miles de florideños y piedecuestanos y del área metropolitana, millones que no la tienen? Ahí no hay una ilegalidad, pregunto yo. Bueno, hay recursos del Estado que se asignan para ampliar las redes de servicios públicos, que es lo que permite que haya viviendas. Pero esas redes, esos terrenos los desarrollan los privados. Ahí no hay ilegalidad, pregunto yo. Bueno, entonces, sí le agradezco a don Alfonso, me haya dado la oportunidad. Quien haya dicho, porque todavía no lo sé, quien haya dicho a la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal y a la CMB que Meli de Herrera, con las obras que se está haciendo en la vereda de Casiano, que tienen el permiso de la curaduría, hizo un taponamiento de la quebrada La Cuyana, eso es lo más falso, eso es una falsedad, eso es una mentira, eso es una falencia. La quebrada La Guyana, ustedes pueden ir, el que quiera, al sector, le pueden preguntar a los campesinos que llevan ahí 40, 50, 60 años, que la conocen, a la quebrada La Guyana, lo que pasó el 21 de abril, a ella no la taponó ni Meli Herrera, ni Pedro Pérez, ni Mandrake, ni nadie. Es un comportamiento natural de ella. Ella, lo que yo le he escuchado a algunos ingenieros de los que nosotros me asesoran en la parte técnica, es que ella es muy encajonada en la parte alta y es muy pendiente, tiene una caída muy fuerte. Entonces, cuando llueve en la parte alta, que hay mucha neblina, el agua coge muchísima velocidad. Entonces, no es cierto lo de la quebrada La Guyana. Lo que sí hizo Meli Herrera fue, con la maquinaria que había, apoyar al municipio, sí, para que pudiera arreglar los daños que causó el desbordamiento, bueno, de la quebrada.
Bueno, muchas gracias, Amelia. Se nos acabó el tiempo. Son las 6:56. Tenemos que irnos.